Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Amante del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 140 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Febles. Hoy vuelve con nosotros Luis del Valle, que es apasionado del movimiento Baker y está detrás del blog programarfacil.com, del podcast La Tecnología para Todos y del campus de Programar Fácil. Hoy hablaremos de Home Assistant y cómo iniciarte en él. Muy buenas, Luis. Esperamos como agua de mayo este momento de vernos los dos. La verdad es que hemos hablado un poquito y hemos comentado a ver cuándo grabamos, y grabamos hoy.
Sí, bueno, muchas gracias, Juan, y gracias a todos los oyentes que nos están escuchando. Y bueno, pues ¿qué más vamos a decir después del pedazo programa que te marcaste desde el último? La verdad es que estuvo muy, muy, muy bien. Me lo pasé muy bien escuchándolo y se nota que has estado esos 9 meses ahí dándole caña a Home Assistant.
Sí, pues hoy vamos a disfrutar mucho, y se lo voy a decir a la audiencia, porque aquí Luis del Valle nos va a decir cómo se ha peleado en estos últimos meses y ha aprendido bastante, y va a ponernos, bueno, pues ese plato que va a ser Home Assistant también para que nosotros lo conozcamos. Siempre mucho cacharreo y muchas ganas de aprender, que eso es lo que tenemos todas las personas que escuchan Podcast Linux. Recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja, no me cansaré de repetirlo, su web en GitLab, que es un servicio también libre de repositorios GIP, y el contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital con licencias Creative Commons, que también son libres. Pues bueno, viniste hace ya 50 programas, en los episodios 90 y 91, imagínate como la que ha llovido, y la verdad que hemos seguido tú y yo en sintonía, hablándonos por ahí, contactando, te sigo los podcasts que me encantan. Yo creo que esa triada de Germán Martín con José Manuel, Mr. SP8266, que ha pasado por aquí, Mr. Lora, José Manuel, que se tiene que pasar por aquí, que ya va a escuchar esto y ya le caso sí o sí. Y tú me tienen, vamos, enamorado, porque he disfrutado cada uno de los momentos de cacharreos de dispositivos. Y ya cuando yo tenía en mente hacer este programa que tiene que ver con Home Assistant, y ustedes empezaron a hablar, yo digo, quieto, parado, que ya tengo yo el Linux Kernel preferido. Y cuando ya me enteré, Luis, que ibas a hacer encima en tu campus un curso especial tocando muchas cosas, no sé si nos va a dar tiempo para hablar de todas, pero sobre, que me encanta, sobre todo el título que le has puesto, automatización del hogar. Yo creo que ahí condensas todo lo que puede ser, para todos los que nos gusta el cachorreo, pues poner la domótica a nuestros pies y no al revés, no estar sufriendo, ¿no?, de muchos cacharros que al final uno no sabe cómo conectar, ni qué tiene, ni qué todo esto. Y yo creo que es un curso súper interesante al que nos tiene. Yo lo voy a dejar en las notas del programa porque tienen que echarle un vistazo sí o sí o sí.
Bueno, la verdad es que viene muy al hilo el tema de Arduino, SP8266, como iremos viendo a lo largo del programa. A mí me gusta hablar mucho, voy a intentar condensar todas las ideas que tengo en la cabeza que quiero transmitir en esta hora. Pero has empezado bien diciendo lo del tema de automatización del hogar o domótica, y yo añadiría un concepto, que es el control remoto, del cual tú hablaste también en el último programa, y para hilarlo todo, porque es muy importante diferenciar. Automatización del hogar y domótica es exactamente lo mismo. Podéis investigar que domótica viene del latín de domus, de casa, y del griego de autónomo, que quiere decir que se gobierna a sí mismo. Por lo tanto, automatización del hogar y domótica es exactamente lo mismo. Control remoto Tenemos que remontarnos quizás a cuando se inventó, que lo fue la empresa Zenith Electronics, por Eugene McDonald en la década de los 50, y era un mando a distancia, el mando a distancia de televisión, y por lo visto este tipo pues se cansó de estar tumbado en el sillón, quería cambiar la televisión y se tenía que levantar. Llegó a la empresa y dijo, oye, quiero resolver esto, y crearon el mando a distancia. Y un mando a distancia no deja de ser una extensión de los botones del televisor. Vamos, mi abuelo ya tenía un mando a distancia en una tele vieja, pero eso no hace que la tele sea ni inteligente ni automática. Es decir, la televisión la tenemos que controlar nosotros. Las plataformas, como voy a llamarlo como Alberta y Google Home, para que no salten todos los altavoces por ahí, han vinculado pues este tipo de controles remotos, no es el de la televisión, sino otro tipo de controles remotos para controlar dispositivos, entre comillas, vamos a ponerlo siempre, inteligentes, del mismo modo que lo hacíamos con el control remoto o el mando a distancia de la televisión. Pero controlar desde el móvil una luz no es automatización, y encender la misma luz utilizando un comando de voz tampoco es automatización. Es cierto que el control de voz pues nos da ventajas frente a tener que sacar el móvil y apretar un botón. Pero llegar a casa, y esto es un eslogan que lo pongo en la página del curso, llegar a casa, no ver un carajo y tener que sacar el móvil para gritar o gritar, Alberta, enciende la luz, no tiene pinta de ser muy automático, es cierto. Por lo tanto, controlar una luz desde un móvil no es más que otra manera de encenderlo. Cuando hablamos de domótica, vamos a evitar siempre el concepto de inteligente, porque se supone que nosotros sí que somos inteligentes, pero a las casas pues les queda mucho para ser inteligentes. Hablamos de otra cosa. Podemos decir que un sistema domótico serio puede ser inteligente si hace al menos dos funciones. La primera función sería poderlo controlar desde el típico interruptor que tenemos en la pared, los interruptores de siempre. En ciertas ocasiones puede valer una aplicación móvil, pero claro, la aplicación móvil necesita de una red o necesita de internet, con lo cual es una desventaja. Y por otro lado, que los dos dispositivos, y esto es lo que realmente hace que sean automáticos, funcionen solos, que se enciendan las luces cuando llegas a casa, solas, que se apaguen cuando te vayas a dormir, solas, que compruebe las puertas de tu casa y las ventanas si están cerradas, pero que lo hagas solo. Y, en definitiva, que sea una casa automática. A ver, yo no tengo nada en contra de las apps móviles o las aplicaciones móviles que nos facilitan los fabricantes, tipo Lidl, que estuviste tú hablando, que yo no lo conozco, a cara tuya, yo no tengo nada en contra. Pero no tiene sentido que también lo decías tú, que para controlar una bombilla que tienes a un metro de distancia, te tengas que ir a 2.000 kilómetros de distancia a conectarte a un servidor y apagarla, enviarle el comando allí. Además, este tipo de plataformas nos obligan a tener una conexión a internet decente. Mira, no poder ver Netflix o no poder jugar a la Play porque no tienes internet, pues vale, puedes vivir. Pero que tu casa no funcione porque no tienes internet, en realidad eso no es ninguna opción. No podemos caer en ese error.
Yo no sé qué youtuber o alguien del mundo así muy tecnológico le pasó eso. Tenía domotizada, pero se le fue internet y no podía salir de la casa. Creo que era algo que tenía una cerradura inteligente y no podía salir de la casa. Y entonces, evidentemente, además de lo que dices tú, yo añado, que ya lo dije, el control que hay fuera. Todos los que tienen una conga, pues yo lo siento mucho, pero la empresa sabe cómo es tu casa. Vale, y está así, y es así, queramos o no queramos. Si nosotros, tú que vienes del mundo maker, la gente que viene del software libre y de la cultura libre, nos gusta tanto la privacidad y no se la damos a terceros de forma muy abierta, ya sabemos que eso es, bueno, un aspecto muy, muy importante a tener en cuenta si utilizamos Home Assistant, que podemos... No, no se hace desde el principio, pero podemos llegar a tener nuestra domótica fuera de servidores que son de terceras personas, que igual no nos interesa tenerlo ahí. Y eso es muy importante. Y lo que dices de sin acceso a internet, yo he empezado a verlo, pero es muy interesante también eso, que no depender. Lo que sí tienes que tener es una red interna, entiendo, una red local, sí, ¿no?
Sí, claro, pero ahí al final lo controlas tú y no, no depende de un router que, sí, que es tuyo, y si no, pues por nosotros no hay ningún problema. Me gusta poner un ejemplo de la privacidad, y es que a mí me resulta un tanto raro que tanto Amazon como Google sepan cuando voy al baño. O sea, es chocante, pero pueden llegar a saberlo. Y al hilo también de todo eso es la seguridad, de lo que también lo estabas hablando tú. Un sistema conectado a Internet es mucho más vulnerable que un sistema que no tienes conectado a Internet. Yo en mi red domótica no tengo muchos dispositivos ahora, porque con el curso pues lo tengo un poco frenado, pero lo tengo todo integrado en una red. Yo no tengo acceso desde fuera ahora mismo a mi sistema domótico. Y eso vamos a ver hoy cómo se puede conseguir. Y en este sentido, Home Assistant, el software de código abierto, nos brinda todas estas ventajas. No depender de un servidor que esté en la selva de Vietnam, en China o donde sea. No depender de Internet, no depender de empresas de terceros. La seguridad, tenemos una seguridad máxima, porque si no sales fuera, pues no estás expuesto a Internet, y es totalmente privado, solo tú verás datos. Y otro, al hilo también que has dicho de la cerradura, a ti nadie te dice que el empresario que tiene ya no vamos a decir una gran empresa, sino una empresa mediana que está vendiendo sus dispositivos, oye, que mañana se jubile o que haya ganado tanta pasta que se vaya a Canarias a vivir la vida, ¿sabes? Y diga, oye, chapo, yo ya no tengo por qué hacer nada más. No firmo ningún contrato con mis clientes para mantener todos estos servidores activos. Entonces, en ese sentido, Home Assistant es la que nos ayuda. Pero ojo, que para conseguir todo esto vamos a tener que cacharrear. No es tan sencillo como comprarte un enchufe, lo configuras y ya está. En ese caso, tú tendrías que cacharrear. De alguna manera tienes que hacerlo, sacarlo de su red, esos dispositivos domóticos. También es totalmente respetable la gente que quiera utilizar integraciones. De hecho, yo te escuché que tú utilizas integraciones con otras empresas, pero lo dejaste también bien claro que en ese sentido sigues pasando por sus servidores, sigues dependiendo de Internet. Utilizas como concentrador a Home Assistant para controlar todo. Lo tienes todo mucho más ordenado y no tienes 14 aplicaciones, pero sigues teniendo las mismas desventajas.
Cierto. Ahí tengo que cambiar. Y es verdad que, bueno, es que lo tienes todo en el curso tan bien puesto que le estoy echando una ojeada. Lo tengo aquí abierto ahora, Campus Programar Fácil, y lo veo que lo tienes todo, vamos, muy bien puesto. Es tan complicado, porque mucho de las dudas que tiene gente es si hacer tasmotear, ¿no? Que es cambiar el firmware a ese dispositivo para que ya, digamos, liberemos ese dispositivo y que no tenga que pasar por tercero. La pregunta que yo tengo, porque me estoy haciendo esa pregunta, ¿es tan complicado liberarlo? ¿Hay que ser muy apañado o, bueno, más o menos está para el común de los mortales?
Mira, para que te hagas una idea, hace unos meses compré unos enchufes que son de la marca Atom, A-T-H-O-M. Luego te pasaré un enlace donde vienen las templates de Tasmota, donde hay un montón de dispositivos. Bueno, estos los compré en AliExpress y ya vienen flasheados con Tasmota. O sea, no tienes que hacer nada. Directamente lo conectas y ya con tu Home Assistant lo detecta. Ya está. Y ya está fuera de Internet y no tienes que hacer absolutamente nada. Y cada vez hay más productos de este tipo que vienen, o con SP Home también vienen, que te voy a hablar de este firmware, o con Tasmota. O sea que es muy, muy sencillo.
SP Home, estoy enamorado. Yo creo que si yo algo me tendría que dar, yo, claro, igual desconozco algunas cosas en Red de MQTT o algo de esto, que igual tú me dirás, oye, ahí está el grueso. Pero para mí SP Home, con la facilidad que tiene, además todos los que vengamos también de Luis del Valle, de programar con Arduino, que más o menos es un lenguaje muy fácil, muy sencillo, es un código muy, muy sencillo, que muchas veces es copiar, pegar, entender, sí, pero es muy sencillo, la verdad. Y todo lo que tiene Home Assistant está bastante bien publicado ahí para no perderse. Y me parece que es, vamos, una facilidad para coger dispositivos SP y poder integrarlos y darle una salida perfecta en casa. que me parece que es, para mí es el boom. Ahí yo me estalló la cabeza y digo, pero qué fácil es esto.
Sí, es súper sencillo, con incluso creándote tus propios códigos. Es bastante sencillo utilizando, pues eso, MQTT, luego un IDE. Ahí ya sí que recomiendo, cuando estás programando este tipo de dispositivos, utilizar un IDE un poco más potente, que no sea el IDE de Arduino el típico, sino Platformio. O sea, hay muchas posibilidades. Pero una de las desventajas que, si tú utilizas integraciones con otras plataformas que vienen dentro de Home Assistant, además de que estás utilizando servidores de terceros, nadie te libra de tú mantener ese servidor, porque Home Assistant lo tienes que seguir teniendo, sea de una manera o de otra, eso nadie te lo quita. Aparte de las desventajas de que te tengas que conectar a internet, depender de plataformas de terceros y de todas esas desventajas que hemos hablado. Incluyes la de mantener el servidor. De la otra manera, vas a tener que seguir manteniendo el servidor, pero ya empiezas a tener ventajas. Empiezas todas esas ventajas a eliminarlas, a filtrarlas. Sí que es cierto, vuelvo a repetir, que esto no es tan sencillo, salvo en el caso, por ejemplo, cada vez sí que es más sencillo de este tipo de enchufes, donde ya vienen Tasmota, donde no ves ni una línea de código. No tienes que flashear nada. Luego hay otros dispositivos que son más complejos, que te requieren de ciertos conocimientos para saber cómo flashear un Tasmota, y luego ya hay unos que son bastante más complejos, que te requieren abrirlos, incluso soldar dentro para ver dónde tienes que conectarlo, investigar, hacer una fase de investigación. Pero esto al final no deja de ser capas, es decir, ¿hasta qué punto quieres llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar? También interviene el distribuidor, el fabricante, haya decidido utilizar un SP8266 o un SP32, aunque de momento estamos la gran mayoría de dispositivos tienen SP8266, cada vez estamos viendo más que están entrando SP32. Pero si quieres, antes de meternos en eso, vamos a hablar de las. También hablaste tú de las diferentes alternativas, porque Home Assistant no es el único que existe en cuanto a automatización del hogar. Está OpenHub, Domotic, WebThings. ¿Y cuál es el que probaste tú? Que no me acuerdo.
Probé. Uy, es francés. Espérate, que le he hecho un vistazo.
Goit o algo así, ¿no? Se llamaba, no me acuerdo. Bueno, da lo mismo. Un consejo que yo suelo utilizar cuando en estos casos donde te planteas diferentes tecnologías y dices tú, vale, ¿y cuál utilizar? El primer filtro, y eso me lo enseñó el trabajar con el blog y aprender un poco de SEO, es utilizar Google Trends, que es las tendencias de búsqueda de Google. Y esto qué nos proporciona. Cuando tú tienes diferentes tecnologías y no sabes cuál utilizar, el consultar esta base de datos, al tener mayor número de búsquedas, lo que vas a tener es más documentación y mayor soporte. A todos los oyentes, pues se meten en Google Trends y ponen Domotic, ponen OpenHub, que son las más famosas, y Home Assistant, y ven la diferencia en cuanto a búsquedas. Y esto ya te da un indicativo de, entre comillas, cuál es la mejor, por lo menos en cuanto a documentación, soporte o comunidad que tiene detrás. Y eso es muy importante, tener una comunidad detrás para que te dé ese soporte y que no te quedes estancado.
Yo estuve utilizando Jidon, es que es francesa, está muy bien, sí. Pero la verdad es que como Home Assistant, a nivel de desarrollo, a nivel de documentación, a nivel de comunidad, es que es un gigante en el buen sentido de la palabra. Yo lo veo ya como un monstruo, porque está controlando, en el buen sentido de la palabra, tantas cosas que y va más cada día, las actualizaciones, todo, integraciones, pues va metiendo más cada vez se va mejorando cada uno de los plugins que tiene, pero vamos, cada mes, y es una pasada.
La verdad es que sí, que Home Assistant está evolucionando, pero a grandes pasos. He dicho lo de Google Trends para ver qué tecnología deberíamos de coger, pero también es interesante saber a qué llamamos hogar automatizado, cuáles son los fundamentos que tienen que tener un hogar automatizado, porque si te digo la verdad es que a día de hoy, en el siglo que estamos viviendo, si te fijas, las casas no son mucho más inteligentes que las cuevas de los cavernícolas. O sea, son cuatro paredes, vale que tenemos ventanas, me refiero a la casa física, que vale que tenemos tuberías, tenemos luz y todo eso, pero en sí la esencia es la misma, no es mucho más inteligente. Y eso que vivimos en la época de más desarrollo tecnológico de la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué no aplicar parte de esa tecnología a hacer que nuestras casas sean un poco, no lo voy a decir inteligente, pero sí que sean automáticas, que puedan hacer cosas por sí solas?
Sí, a día de hoy una casa así del siglo XXI es que tiene más cajetines de alguna conectividad, pero ya está, ¿sabes? Y eso no te dice nada en principio, ¿sabes? Más con lo que ha cambiado. Sí, no tienen sentido a día de hoy.
No nos tenemos que remontar a los cavernícolas, tenemos que remontarnos a nuestros abuelos. O sea, las casas son exactamente las mismas, no han sufrido gran variación. Entonces, aplicar parte de esa tecnología, y por suerte sí que lo podemos hacer. Pero antes de meternos en este fregado, tenemos que tener muy claro a qué hablamos o cuáles son los fundamentos de un hogar digital. Lo primero, ya hemos hablado, no puede depender de internet o de plataformas de terceros. Ya sabemos las consecuencias que conlleva todo esto. Luego, algo muy importante y que cada vez lo vemos más es que caro no es igual a mejor. A ver, yo soy consciente que lo barato a veces sale caro. A mí me gustan en realidad las cosas que funcionan bien y si tengo que pagar algo más, lo voy a pagar. Pero ojo con el efecto Apple. Algunas empresas intentan colarnos productos básicos a un precio desorbitado y eso lo podemos ver en Amazon e incluso en AliExpress, que no tienen nada que ver. No, de hecho, Apple nos intenta vender un altavoz que comparado con Alexa o con Google Home, pues la verdad es que la diferencia de precio es bastante. En muchos de los casos, no en todos, los dispositivos más caros no suelen ser los mejores. Algo también muy interesante y que tú comentaste en el otro programa es que no debe complicarnos la vida. Esto hay que cogerlo con pinzas. Los dispositivos que instalemos nosotros en nuestra propia casa deberían poder desinstalarse de una forma fácil y sencilla, que no requiera cambios en la estructura de nuestra casa o eléctricos significativos. Al final, la tecnología evoluciona súper rápido y la verdad es que lo que menos queremos, los que estamos trabajando con la domótica y estamos intentando automatizar nuestro hogar, es quedarnos con los dispositivos desfasados porque no los podemos ni actualizar, ni los podemos quitar, ni los podemos reemplazar. Por lo tanto, si tú pones un dispositivo que no lo vas a poder quitar porque está, yo qué sé, incrustado o lo que sea, mucho ojo con eso, que tenemos que tenerlo en cuenta. No digo que no tengamos que abrir un enchufe, una caja de registro, que yo me acuerdo que le decías tú en tu programa que mucho ojo con eso, y es cierto que hay que tener mucho ojo siempre con conocimiento, y si tienes a alguien que sabe de qué va el tema, muchísimo mejor. Yo soy de las personas más torpes que conozco para todos estos temas y le meto mano a la caja de registro, le meto mano a los enchufes y me acuerdo una vez que casi electrocuto a mi perra porque dejé un cable por ahí suelto y pegó un chispazo en el suelo que no veas. Entonces, bueno, pues mucho ojo con esto, pero sin miedo, siempre con mucha precaución, pero sin miedo. Y luego, cuanto más fácil sea desinstalar, reemplazar o actualizar un dispositivo, muchísimo mejor para que no se quede obsoleto, porque tarde o temprano ese dispositivo va a ser uno mejor y lo vas a tener que reemplazar. Cuanto más fácil sea, mucho mejor. Debe ser flexible, es decir, llegar a un punto en que empiezas a meter dispositivos en tu casa y vale, ya, o lo has montado de tu sistema y has metido dos enchufes y dos bombillas o lo que sea, y perfecto. Pero es que en un futuro, cuando veas que eso funciona de verdad, vas a querer meter más, mucho más y más, como el core, es decir, el centro domótico no sea flexible, te vas a quedar estancado, te va a volver a deshacer y volver a hacer para meter, para escalar tu sistema domótico. Esto también es importante. Y algo que no tenemos en cuenta es que es muy difícil que vivamos toda nuestra vida en la misma casa. Tarde o temprano nos vamos a mudar a otra casa mejor o nos vamos a ir a otra ciudad. Y es importante que tanto el sistema como la casa sean transferibles. Y eso se consigue pues teniendo una buena documentación, sabiendo lo que estás haciendo, que sea todo súper sencillo para que el nuevo propietario que llegue pueda coger esa casa y hacer las mismas cosas que hacías tú. Y la única manera que yo conozco de hacer eso es tenerlo todo bien ordenado y bien documentado, porque esto incluso puede ir en nuestra contra. Si tú llegas a comprar una casa y te presentan dice, mira, esto es un sistema domótico, pero no sabes ni cómo está montado, ni te dicen nada, a lo mejor lo que tienes que hacer es quitarlo y puede devaluar la casa, porque dices, no, es que yo tengo que hacer aquí un obrón de la leche para ver todo lo que me has metido aquí, que no me vale para nada porque no lo puedo utilizar. Así que estos cinco apartados o cinco fundamentos son importantes tenerlos en cuenta antes, mucho antes de empezar a montar el sistema domótico.
A mí una cosa que me encanta de ti, Luis, y lo vi mucho en el curso de Arduino, es que para ti es muy importante, siempre importante, ¿no? Pero es muy importante esa organización previa para después desplegar todo lo que quieres. Porque se ahorra tiempo, ¿no? Inviertes al principio, pero lo tienes todo claro y a partir de ahí caminas sobre suelo seguro. Y lo vi en Arduino porque te gusta mucho hacer unas primeras introducciones, unos primeros temas para sentar la base y a partir de ahí desplegar. No correr mucho en el sentido de dar muchos conocimientos al principio para obtener cosas, sino hacer unos fundamentos. Y creo que eso es fundamental aquí. Vamos a invertir tiempo, está claro. Si alguien quiere algo más rápido, pues bueno, hay muchas soluciones privativas domóticas con sus contras y también el pros de tenerlo ya y darle. Pero lo que queremos aquí es, bueno, cultura libre, cultura maker, software libre. Lo que queremos es cacharrear un poquito. Y es bueno tener claro todo esto que ha dicho Luis para después empezar con buen pie y no a la primera frustración de turno, pues dejar la domótica de lado y dejarlo a medio hacer. Eso es muy claro y creo que tanto en automatización del hogar como en lo que ha sido tu curso de Arduino lo dejas bien claro y creo que es fundamental.
Sí, sí, me gusta mucho recalcarlo con mis alumnos que el primer paso es tener claro qué es lo que quieres conseguir, qué quieres hacer, intentar documentarlo todo lo máximo posible, y el segundo paso es ponerse en acción. Tampoco, sobre todo me gusta hacer hay un módulo que lo llamo el proceso del prototipado, que es eso precisamente. La etapa Homer de porque la llamamos la etapa Homer del coche que inventa con su hermano, ahí le mete de todo. Y una vez que ya lo tienes ahí todo plasmado, no hay que volverse loco aquí con esquemas o aplicaciones de la leche para hacer, no, en lápiz y papel, lo pones ahí, le pones ahí. Si tienes que hacer una estación meteorológica, no, la estación meteorológica no, haces el satélite Meteosat y lo vas a enviar y lo plasmas todo ahí. Y luego entra la fase lisa, es decir, vale, Homer, apártate que voy a entrar yo, venga. ¿Qué es lo que quiero hacer? Si quieres hacer una estación meteorológica, ¿cuál es lo primero? O sea, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Medir la temperatura. Pues conectas un sensor de temperatura a tu Arduino y lo haces funcionar. Con eso consigues que resultados. Y es un azucarillo para nosotros, para continuar. Si al final tú empiezas a meter, bueno, voy a automatizar todas las puertas, voy a automatizar todo. Al final lo que consigues es frustración porque no consigues ese gran objetivo, sino que tienes que dividirlo en pequeños objetivos, que al final son sistemas, es un sistema de ir poco a poco haciendo y obteniendo resultados. Si no tienes resultados, al final lo abandonas, porque tú lo has vivido, igual que yo, igual que todos los que trabajamos con o hemos tocado un Arduino, un SP8266, nada hay más gratificante que ver tu proyecto funcionando. Nada, cierto. O sea, nada. Puedes aprender, yo qué sé, física cuántica, que si no lo ves en acción, no lo ves ahí funcionando, no es como si no lo hubieras aprendido con Arduino, eso se multiplica. Cuando ves tú un LED funcionando, dices, madre mía, lo he encendido y apagado. Y eso es lo que tenemos que conseguir, igual con Home Assistant. Tenemos que hacerlo, tenemos que automatizar cosas, pero tenemos que empezar, como has dicho tú, paso a paso, poco a poco, y lo dijiste muy bien en el último programa, sin agobiarse, sobre todo cuando estamos al principio, no pensar en grandes proyectos. Está bien al principio, pero una vez que te sientas delante del ordenador y te pones a cacharrear, tienes que ser consciente de cuáles son tus limitaciones y que tienes que ir poco a poco. Y si ahora mismo lo único que vas a hacer es un enchufe de estos, un plug de estos que se enchufan y no tienes que tocar nada de la red eléctrica, no lo toques. Ya llegará el momento que investigues y que tengas a alguien a tu lado que te permita hacer eso. De momento lo haces, lo enciendes y una lámpara. La lámpara para que el primer ejemplo, que de hecho todavía no he publicado, es, yo lo tengo de hace ya tiempo, que es la lámpara del salón se me enciende sola, y además va con el cambio horario. O sea, si se va anocheciendo antes, sin sensores ni nada, sino que con la propia herramienta de Home Assistant, que se encienda sola. 2 horas antes de que anochezca se enciende y se apague sola. Ya está, con eso es suficiente para ver tu sistema y que te motive a seguir. Y algo muy importante antes de plantearte utilizar Home Assistant es qué posibilidades tienes de instalación. Según la documentación oficial, tenemos 4 opciones de instalar Home Assistant. Y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Y es importante, sobre todo, conocerlas, pero es más importante para qué vas a utilizar Home Assistant. Vuelvo a repetir, esto, aquí no somos talibanes de no, tienes que hacerlo sin conexión a internet y no depender de terceros. No, todo está bien. O sea, si tú quieres depender de plataformas, sabes las desventajas, sabes los riesgos que corres, pero oye, que adelante, que Home Assistant también está creado para eso. Pero tienes que tener claro para qué lo vas a utilizar. Y dependiendo para qué lo vas a utilizar, tienes que hacer optar por una de las instalaciones. Yo creo que tú, por lo que te entendí, tienes Home Assistant OS, el antiguo Huasio.
Sí, exacto. Tengo una Raspberry Pi 3B, que además la estoy viendo ahora porque la tengo al lado del ordenador. Y me ha ido muy bien. No tengo mucha escalabilidad, la verdad. Y no tengo muchos dispositivos. Y por ahora me va bastante bien, bastante aceptable. Sé que tú, bueno, te has comprado hace poco un ordenador que a mí me encanta, además, de la marca.
Sí, sí, el Slimbook Zero, y la verdad es que estoy súper contento. Otra de las cosas que suelo decir en mis formaciones, sobre todo en esta, es que yo soy usuario de Windows de toda la vida. O sea, tampoco es que me avergüence. Además, en el podcast Linux estoy diciendo esto y ahora mismo viene con antorchas aquí a quemarme a mi casa. Oye, es lo que me ha amado toda mi vida. Y es cierto que mi primer contacto con Linux fue cuando ya me compré hace tiempo la Raspberry. Y la verdad es que nunca, o sea, siempre he utilizado Windows y sigo utilizando Windows. Y en este sentido, o sea, para servidores, para lo que he hecho con la Raspberry, es cuando he empezado a trastear con Linux. Que desde aquí, si me das permiso, sí, quiero hacer un poco de publicidad de otro podcast, que yo sé que hablas de vez en cuando de él. Es de Atareado, de bueno. Lorenzo, que bueno, ha montado ahora una especie de membresía, bueno, lo podemos decirlo así, el Vaya Coffee, me parece que se llama, que es de Atareado, y bueno, yo estoy metido ahí en el grupo de Discord, y la verdad es que muchísimas gracias a Lorenzo por todo el trabajazo que se curra. A mí, la verdad es que, para que te hagas una idea, yo es que soy usuario básico, pero cuando tienes un sistema domótico en casa, lo tienes funcionando y ves lo que hace cuando es realmente automático, que se encienden y apagan las luces solas, y tienes que utilizar Linux, es que no te queda otra. O espabilas. No hay más. O sea, nadie te va a venir aquí o vas a llamar a soporte, oye, que esto no funciona. No, o espabilas. Y me he peleado mucho con Linux. Luego Home Assistant, como dices, son configuraciones, tienes que ir viendo de aquí y de allá, pero Linux es un mundo muy amplio y a la gente que venimos de otros sistemas operativos, pues te puede costar más, depende del bagaje técnico que tengas anteriormente, pero digamos que es ahí un caballo de batalla que tenemos que llevar para adelante, sobre todo la terminal, aunque yo he trabajado también con MS-DOS y no me chocaba tanto, pero le he intentado quitar mucho hierro a todo eso y decir, oye, sí, Linux es todo lo complicado que quieras, pero para empezar es súper sencillo. Si es que tienes que saberte 4 cosas, comandos, ejecutar, y muchas veces es que no hace falta que entiendas todo lo que te está apareciendo por pantalla, sino que tú lo ejecutas, ha dado todo bien, venga, pues para adelante, sigue para adelante, y luego ya investigarás y poco a poco irás viendo cosas. Y así es como más o menos me he defendido yo.
Entiendo que con el Slimbook Zero lo que has hecho es meterle una distro en modo servidor y has dockerizado, ¿no? A partir de ahí vas metiendo tú, bueno, imágenes de Docker, otra cosa que tengo yo que aprender porque está genial, y decirle a la audiencia que el Slimbook Zero, pues no es que sea un pepinazo o algo de esto, es un ordenador de sobremesa muy sencillo, pero para dockerizar y para tener Home Assistant, vamos, muchísimo mejor que la Raspberry Pi, muchísimo mejor, y ya tienes ahí la posibilidad de escalar todo lo que quieras. Digo que con el Slimbook Zero no vas a tener ningún problema si en un futuro quieres ir agregando más dispositivos.
Efectivamente, y ya no solo dispositivos, sino ya
otro tener servicio, tu propia, claro.
Claro, y incluso tener tu propia nube. Es decir, yo lo he pensado y lo he configurado para que sea el servidor de casa. Y la verdad es que el Zero, que es tema, es así, aspecto industrial, tema industrial, la verdad es que está muy, muy, muy bien y por el precio que tiene. Y además, si hay algo que de hecho lo publiqué en Twitter, si hay algo que realmente me ha sorprendido es el tema del soporte humano que tienen detrás. Es exagerado. Porque de hecho me lo daban un mes y pico después y yo dije, oye, mira, no puedo porque no lo necesito ahora. Y Alex, me parece que se llamaba el que me estaba dando soporte, se desvivió y dice, no, espera, que voy a mirar en el almacén, que yo creo que ha habido algunos que no los han enviado porque no los querían al final, espérate que lo voy a mirar. Y efectivamente me lo consiguió y a las dos semanas ya lo tenía por casa. Y bueno, súper, súper encantado. Y una de las cosas importantes, aparte de elegir el qué instalación vas a hacer de Home Assistant, es en qué máquina vas a hacerlo. Y todo va ligado a cómo lo quieres utilizar. Si lo quieres utilizar con plataformas, integración con plataformas de terceros, o lo quieres desconectar de internet y moverlo y tenerlo tú. Si quieres empezamos con la instalación de las cuatro oficiales, la de Home Assistant OS. Es la más sencilla. Las ventajas que tiene es que es la más sencilla de utilizar, porque es como cuando instalamos el Raspberry Pi OS, el sistema operativo, lo flasheas en un SD y a correr. Incorpora Supervisor, que es la herramienta que nos permite gestionar actualizaciones y copias de seguridad. Incorpora los add-ons, que nos permite instalar diferentes herramientas y aplicaciones del estilo MQTT, Node-RED, Tasmo Admin, entre otras. Grafana me parece que también está. Y yo creo que todo por debajo, a nivel técnico no sé muy bien cómo está montado, pero entiendo que es algo tema Docker lo que tiene ahí montado por debajo. Yo tengo que decir que la probé y la desinstalé. Pues dije, no quiero. ¿Por qué? Pues las desventajas que tiene. La primera es que pierdes el control del sistema. Es decir, utiliza la Raspberry o el ordenador de hecho, yo creo que solo se puede en Raspberry. No estoy muy seguro. Pero pierdes el control del sistema. Es decir, ya no lo puedes utilizar para otras cosas.
Efectivamente.
Solo lo dedicas a Home Assistant. No puede, que yo sepa, corrígeme, Juan, si no es así, pero que yo sepa, o sea, al final es dedicado solo a eso.
Sí, ahí no puedes meter nada más porque además las particiones y todo lo que hace es para eso y nada más arranca ya Home Assistant OS, o sea que no puedes meterle mano.
Es el ideal para utilizar en una Raspberry Pi y sobre todo es ideal si quieres no complicarte la vida, integraciones... Y para adelante, a correr, vas a utilizar integraciones con plataformas de terceros y para adelante. Yo creo que es el primer punto de partida, o sea, por donde debería empezar una persona que no tiene mucha idea de qué va de todo esto. Voy a probarlo, tengo aquí cuatro enchufes de casa, tal, no sé qué, vamos a probarlo cómo funciona.
Al igual que siempre decimos que siempre tenemos en la familia un electricista, si nosotros no queremos meterle mano, también tenemos algún amigo o familiar que tiene una Raspberry Pi por ahí, que siempre la tiene en un cajón que no las puede pedir o podemos buscarla. La verdad es que estaba muy bien, sobre todo para cacharrear y ahí tienes una máquina para probar Home Assistant y muchísimas otras cosas. O sea que, hombre, para empezar con tranquilidad está muy bien. Y si después te quieres pasar a otras cosas... Supongo, ahora te quería hacer esa pregunta, que después puedes hacer lo que son las copias de seguridad y después pasarlo a tu otro sistema que tengas, ¿no?
Como tal, yo no estoy tan seguro. Por ejemplo, la segunda opción de instalación es a través de Home Assistant Container, lo llaman, que es a través de Docker. Entiendo que los ficheros de configuración, los YAML, te los puedes descargar y los pones y ya está. El tema histórico habría que verlo, porque...
No, el histórico no. Solo configuración de dispositivos, entiendo yo.
Porque no sé si el Home Assistant OS te permite utilizar una base de datos como MariaDB para guardar los históricos. Ahí habría que ver, habría que hacer una historia de la leche, pero hacer algún tipo de migración. Pero bueno, al final los históricos, bien, están ahí, pero yo, por ejemplo, no recomiendo utilizar históricos para almacenar temperatura ni temas que quieras ir a consultar en el tiempo, no utilizar Home Assistant, sino utilizar otro tipo de aplicaciones o herramientas que son Grafana, InfluxDB, todo eso, vamos, no tiene ni punto de comparación.
Y informar a todos los que nos están oyendo, todos y todas, que somos amantes del software libre, que yo he estado viendo exactamente todos los servicios y todos los programas que vas a utilizar en este curso. Todos son software libre, todos y cada uno de ellos son software libre. Lo único, decir que SP8266 y 32 es privativo, no es como Arduino, que también tiene liberado todo lo que son los esquemáticos. Bueno, pero hasta ahí, todo lo demás, Docker, MQTT, Node, Red, Home Assistant, Tasmota, Grafana, InduxDB, todo esto es software libre. O sea que estamos en el terreno ideal para toda la gente que quiera utilizar y está en pro de la cultura libre a utilizar todo esto, porque bueno, no hay ningún problema, no vas a utilizar nada privativo y vas a disfrutar y vas a aprender, bueno, como lo estoy haciendo yo ahora y como te estoy escuchando, Luis, como un niño chico.
Pues la segunda opción es instalado con Docker. Para mí es la preferida y sobre todo por dos razones. Una, es súper sencillo de instalar, y dos, aprendes una barbaridad. Pero una barbaridad, porque aprendes de todo. Aprendes de sistema Linux, aprendes de Docker, aprendes de todo lo que tengas que estar instalando. Y para mí, digamos que si no quieres instalar Home Assistant OS, porque la gran desventaja es que pierdes el control del sistema, el siguiente escalón que hay que subir es a través del container de Docker. Ya tienes el control y es compatible y bastante fácil de actualizar una imagen. Es que es súper súper sencilla de instalar. Te bajas la imagen nueva, eliminas el contenedor y lo vuelves a arrancar, y vuelves a crear otro y ya está. Y es que además ese comando que tú creas en Docker lo tienes guardado, lo vuelves a ejecutar y ya está. Y algo también muy importante, te permite replicar. Si nosotros tenemos dos tarjetas SD, lo replicas y gracias a los volúmenes de Docker tienes todos los archivos de configuración de Home Assistant, pero no solo de Home Assistant. MQTT tiene su archivo de configuración. Node-RED tienes también sus archivos de configuración o tienes los flows, los flujos. Pues todo eso, con que de hecho, y aquí lo lanzo esta pregunta, yo estoy viendo la manera de mejor de hacerlo, es hacerte copias de seguridad automáticas y que te las suban a la nube. Y eso es precisamente ahora lo que yo estoy investigando, cómo hacerlo súper sencillo para que eso sea automática a través de un cron o a través de algún tipo de proceso que te haga te comprima toda esa carpeta, porque eso lo dice, mira, en esta carpeta al final los volúmenes son como los accesos directos, es decir, desde un contenedor haces un acceso directo a una carpeta o un directorio de tu sistema, y ahí va almacenando los ficheros. Lo que haces es un zip de todo eso y lo guardas. Si haces un zip, te lo llevas a otro ordenador donde tengas la misma configuración de Docker, que al final es instalar Docker y ejecutar los comandos de Docker, lo pones en la misma ruta, tienes exactamente el mismo usuario, el mismo home, el mismo usuario, y le pones la misma ruta, lo funciona. O sea, yo eso lo he probado y funciona al instante, no tienes que hacer nada más. Por lo tanto, si tienes dos SD, haces un clon o te lo instalas desde el principio, vas a tener una copia de seguridad. En un momento dado se corrompe tu SD, la quitas, la metes en la otra y ya está funcionando. No tienes que hacer nada más. Y eso es una de las ventajas. Por ejemplo, con Raspberry Pi, o sea, con Home Assistant OS también, porque tienes los backups y puedes hacer básicamente lo mismo, pero pierdes el control. Desventajas. Que sí que es una desventaja. pierdes supervisor y add-ons. Es decir, no vas a poder gestionar las configuraciones como lo haces a través del supervisor y no vas a poder hacer los backups. Pero, como ya he dicho, puedes hacer backups de los ficheros. Y una desventaja, que yo no lo considero una desventaja, al revés, lo considero una ventaja, es que tienes que tener ciertos conocimientos de Docker. Súper sencillo. O sea, es que Docker, vuelvo a repetir, la persona más taruga que conozco soy yo. Y si yo he podido, yo creo que cualquier persona, pues un usuario, para que la gente que está escuchando esto y que es amante de Linux como tú, Si un tío que todavía utiliza Windows ha podido, pues lo vais a poder vosotros, venga.
Bueno, tienes además un tema específico de Docker dentro de todo lo que es el curso de automatización del hogar para, bueno, entiendo desde cero hasta lo que necesitas, sí, lo justo para arrancar Docker, entenderlo y no tener ningún problema.
Claro, eso es una, eso es algo también, sigo aplicando lo que he explicado antes. ¿De qué me sirve a mí a una persona explicarle qué es un volumen sin un ejercicio, sin un caso práctico? Entonces, yo los volúmenes no los explico. Cuando llega que instalamos MQTT a través de Docker, oye, Mosquito, en concreto, el broker Mosquito, venga, vamos a instalar, mira, este es el comando. Y aquí tienes el volumen. ¿Qué es esto del volumen? Pues mira, es un acceso directo a un directorio de físico de tu sistema. Ya está, no tienes por qué saber nada más, no tienes por qué saber si hay otro tipo de volúmenes, si da lo mismo. Si es que eso, al final suelo dejar en las lecciones, suelo dejar más contenido. Oye, quien quiera seguir investigando, que siga investigando, pero no es necesario en ese momento. Si en algún momento en tu sistema, pero ya no solo en la formación, sino en cualquier cosa, si en algún momento necesitas saber más, puedes seguir avanzando, porque internet es que es infinito, porque es importante algo que hemos sufrido todos, y yo estoy seguro que tú también lo has sufrido, que es la parálisis por análisis. Es decir, bueno, vamos a ver, y empiezas a darle vueltas, y ahora esta configuración, y esto para qué servirá cuando no te hace falta, y estás ahí y te tiras ahí una tarde y no has hecho nada. No, hazlo funcionar, arráncalo, que funcione, que falle, a ver por qué falla, y lo vas arreglando. Y entonces, vuelvo a repetir, el azucarillo. Necesitamos ese azucarillo para seguir avanzando. Y con esta instalación, con el Home Assistant Container, nos permite hacer eso. Muy, muy rápidamente lo tenemos montado todo. Empezamos ya a tener ya montado el sistema. Vale, ¿y ahora ya qué hacemos? Y ahora es cuando hay que automatizar. Y esta sería la segunda opción. La tercera opción es el Home Assistant Core, que es igual que Home Assistant Container, pero en vez de hacerlo con Docker, utiliza un entorno virtual de Python. Las ventajas, igual que con Container, tenemos control del sistema y permite replicar el sistema rápidamente. Yo no lo he probado esta instalación, las dos anteriores sí, esta no. Desventajas, es difícil, más difícil de instalar que con Docker. De hecho, en la web oficial no recomiendan hacerlo si no eres experto. Y también la desventaja de que no incorpora supervisor y add-ons, que entre comillas es una desventaja también, porque el supervisor, las copias de seguridad las hacemos y lo organizamos nosotros, y los add-ons, al final MQTT, Grafana, todo eso lo vamos a instalar en este caso, pues lo podríamos instalar de forma a través de la aplicación, pues si utilizas Debian a través de apt, o si utilizas en Docker, pues a través de Docker, que es lo lógico. Así que no tenemos desventajas. O sea, sí que tenemos desventajas, pero bueno, que no son tan graves como perder el control del sistema, que eso sí que me pone más nervioso. El hardware no he hablado antes, podemos trabajar con una Raspberry Pi en Home Assistant Container, con un NU, con un Slimbook 0, con un One o con lo que sea. Aquí igual, también podemos hacer lo mismo. Y la última forma de instalar Home Assistant, que para mí no la he probado, tengo que decirlo, pero me llama mucho la atención, que es la supervisada, Supervised. Es un intermedio, un híbrido entre las dos, entre Home Assistant OS y Container. ¿Por qué? Bueno, porque esta ya sí que incorpora el supervisor y los add-ons. Tienes el control del sistema. La desventaja que tiene es que, digamos, es la forma más difícil de instalar. Esta forma de instalarlo, o por lo menos eso, vuelvo a repetir, yo no he instalado, por lo menos dice la recomendación, o sea, la documentación oficial. Y también he leído por ahí en algún hilo de GitHub, o no me acuerdo dónde, donde hay algunos problemas de compatibilidad con la Raspberry Pi. Por lo tanto, hay que llevar mucho ojo. Esta, digamos, si yo tengo que dar el salto a una, daría el salto a esta, directamente a Supervised, para tener controlado. Recuerdo que en Twitter alguien colgó que teniendo Raspberry Pi, Container, con Docker, tenía el supervisor y tenía los add-ons, de alguna manera. No sé cómo lo hacía a través de Docker, no he llegado a investigar, pero es que realmente no me ha hecho falta. Yo creo que no nos va a dar tiempo a ver también el tema de hacks, pero ya lo veremos en un futuro si volvemos a charlar, hablaremos, porque digamos que es, suple un poco a dos, pero no quiero entrar ahí. Entonces tenemos que elegir una manera de hacerlo, si lo único que queremos de instalarlo, si lo único que queremos tener es centralizado, donde controlar dispositivos sin dependiendo de terceros, con un internet y con todo, Raspberry Pi OS. Si vas a flashear dispositivos, vas a hackearlos y crear los tuyos propios, mi recomendación es container o supervisado. Bueno, mi recomendación, y de hecho también lo dicen en la documentación oficial. Y estas serían las cuatro formas que tenemos de instalar, y tenemos que tenerlo claro. Y volvemos también para atrás. Cuanto más claro lo tengamos, menos pasos para atrás daremos, porque cuando llega ese momento, de hecho yo tuve que dar el paso de OS a container por eso, porque no me funcionaba bien el addons de MQTT, no conseguía comunicar bien y dije, nada, fuera. Yo prefiero tener el control, configurarlo yo, y, igual que un node red, y di el paso para atrás y me instalé la de container.
Yo que no lo entiendo mucho, sí he hecho como automatizaciones dentro de Home Assistant, pero tú hablas mucho de MQTT y de Node Red. Siempre me cuesta mucho entenderlo a mí y supongo que a la audiencia que no esté muy ducha en esto también. Rápidamente, Luis, ¿qué se puede hacer con MQTT, más o menos cómo es, y Node Red? Y pon algún ejemplo de cosas que haces. Me interesa mucho el tema del Bluetooth cuando llegas a casa, que eso lo tengo que hacer yo sí o sí o sí.
Vale, el MQTT es el protocolo de comunicación que vamos a utilizar para que se comuniquen nuestros dispositivos. Nosotros estamos acostumbrados a cómo funciona Internet. Cuando nosotros solicitamos una página web a un servidor, utilizamos el protocolo HTTP, que es un protocolo de petición-respuesta. Yo solicito algo y este me lo envía. Pero no existe una comunicación bidireccional. Es decir, el servidor no puede comunicar conmigo salvo que yo le haga una petición. Entonces eso es un problema para los dispositivos. Si yo quiero decir que cuando un sensor de presencia me detecte y encienda una luz y que la luz está encendida y que devuelva o cualquier tipo de combinación, si no existe una comunicación bidireccional donde los dos dispositivos se puedan comunicar entre ellos, es muy difícil que tener una red de este tipo. Y por eso hace tiempo ya desarrollador MQTT que permite esa comunicación además en una topología de estrella donde tenemos un centro que va a ser el servidor, un broker, que cuando hablo de broker es un servidor como un servidor web, es un software que lo que se encarga es de gestionar mensajes, pero los dispositivos no saben nada ninguno del otro. Lo único que saben es que funcionan por el modelo publicación-suscripción, donde uno envía un mensaje a un topic, que es un tema, que es un... Vamos a ponerlo como si fuera un... también relacionado con los directorios de un sistema operativo, donde van marcados con la barra inclinada, y le dices a dónde hay que enviar ese mensaje. Y el otro está escuchando, ese publica y el otro se suscribe a ese topic y envía. Entonces tenemos un emisor y un receptor y se pueden comunicar. La mayor ventaja es que hay comunicación bidireccional y eso es muy importante. ¿Qué papel hace dentro de nuestra red domótica? Fundamental. Cuando nosotros no dependemos de internet y no nos vamos a conectar, tenemos que montar nuestro propio sistema. Y Tasmota, SP Home, Spurna también trabajan sobre este protocolo MQTT. Por lo tanto, necesitamos tener un broker. Es tan sencillo como instalar y poner un archivo de configuración, que son cuatro líneas, y ya está. Y te olvidas. Ya el resto no tienes que hacer nada más. Porque además, como lo tienes de forma interna en tu ordenador, no tienes que hacer grandes configuraciones, ni meter SSL, ni nada, ni seguridad, ni nada. Lo tienes dentro. No hace falta que esté cifrado, ni nada. Y es fundamental el hacer eso. Así, a grandes rasgos, que no, tampoco me quiero enrollar porque quiero entrar en el otro apartado que es clave lo que has dicho del tema del Bluetooth. Es que es clave.
No, para mí, yo es que quiero hacerlo. Bueno, yo comenté, tengo una pecera y a mí nada más llegar a casa de una hora a otra hora, sobre todo por la tarde, me gustaría que 5 minutos nada más entrar se encendiera la pecera y yo no tener que sacar mi móvil y encender para ver cómo están mis queridos peces, ¿no? Y que se apague en 5 minutos, porque es una ojeada que le quiero hacer. Y yo ya te escuché en uno de tus vídeos del curso que hablabas un poquito de ese tema que habías hecho tú. Para, sobre todo, que la audiencia se ponga en sintonía de, mira, con esto, hago esto, con esta herramienta y por medio del Bluetooth de mi móvil, o no sé si también sirve también el de reloj, se puede hacer.
Sí, sí que se puede hacer. Lo que pasa es que está... yo estoy, de hecho, probando es una aplicación que se llama Room Assistant. El Room Assistant te permite tener flasheado dentro de un... no utiliza SP32, utiliza una Raspberry Pi 0. Que bueno, que son 10 euros, me parece que es lo que cuesta una de estas. Y también tiene Blade. Entonces, lo que consiste es en detectar los dispositivos que tenemos con Bluetooth. También lo he conseguido hacer con un SP32 haciendo yo mi propio firmware. El problema que he encontrado ahí es, por ejemplo, con el que te escuchaba también lo del tema del reloj, y es que, por lo menos el que tengo yo, el Garmin, cuando se empareja con el móvil, de alguna manera ya no lo detecta.
Es verdad, se vuelve invisible, ¿no?
Claro, entonces...
Lo que es el Bluetooth. Sí,
exacto. Entonces, yo estoy ahora mismo experimentando con Room Assistant, pero es que es clave. O sea, si nosotros queremos que nuestra casa sea automática, de alguna manera él tiene que saber dónde estamos. Tiene que, digamos, localizarnos dentro de la casa. Oye, estás en la habitación, estás en otro sitio. Entonces, lo que yo he podido investigar, que todavía estoy en la fase de investigación, es que no hay algo que funcione 100% utilizando Bluetooth. Lo que suelen utilizar mucha gente es una combinación de sensores PIR, de movimiento, con este tipo de tecnologías, con Bluetooth. Y esa combinación sí que genera, pues eso, que sepa tu casa dónde está y actuar en consecuencia. Pero digamos que es el punto clave para que todo esté automatizado. Es cierto que hay ciertos dispositivos de nuestra casa que tienen que ir con reloj o con hora. Pues, por ejemplo, tu acuario a lo mejor tiene que tener 10 horas de luz. Hmm. Vale, pues sabes que lo puedes, eso lo puedes automatizar de una manera fácil. Pero si tú quieres que sepas dónde, que cuando llegues a casa se enciendan y esté 5 minutos, como hablabas, pues de alguna manera te tiene que detectar. Y ahí es donde realmente está el kit de la cuestión. ¿Cómo hacer que a nosotros nos detecte? Y, de hecho, yo lo estoy investigando. Oye, yo te propongo una cosa. Cuando lo tenga claro y vea si realmente... Porque lo he probado y medio funciona, pero quiero probar con dos. Porque, además, este sistema te permite tener repartidos por casa y funciona mejor. Porque si tienes uno en una habitación, otro en otra habitación, digamos que... Dependiendo de la potencia con la que esté detectando el Bluetooth, pues te sabrá si tiene que cogerte el de la habitación A o el de la habitación B, porque está más cerca de la habitación A y lo recibe con más potencia que si lo estuviera en la habitación B.
Yo te propongo otra cosa. Y creo que vas a decir que sí.
Sí, ya digo que sí.
Esto está súper interesante. Y yo sé, hombre, siempre intento dar una hora porque la gente, la verdad, bueno, lo consume mucho mejor. Pero se nos va a quedar muchas cosas que se van a quedar sin poder hablarlas muy rápido y todo. ¿Qué te parece, Luis? Y te lo digo ya, la verdad, se lo digo a la audiencia, que esto no estaba ya ni hablado de antes, ni mucho menos. ¿Qué te parece si en 15 días... Bueno, pues nosotros podemos quedar antes, evidentemente, pero hacemos una segunda parte de este Linux Conexión, porque creo que la gente lo va a agradecer, sobre todo en el sentido de hemos hablado del principio y en una segunda tanda, en un segundo Linux Conexión contigo, hablamos más sosegadamente de todo lo que tenemos. Creo que hay muchas cosas que al principio me dijiste que querías tratar, y para no ir rápido, sino ir sosegados y disfrutar, igual dentro de una semana, cuando volvamos a grabar, pues tú me comentas muchas cosas ya y vamos con más tranquilidad. ¿Qué te parece?
Pues sí, y además me comprometo a que ahora me quedo un poco más libre de faena, porque ya empieza el mes, a investigar el tema este de Room Assistant y ver hasta qué punto podemos llegar. Porque vuelvo a repetir que es la clave de que realmente nuestra casa esté realmente automática.
Entonces, tarea para casa. Primero, todo lo que hemos hablado, Luis, lo tenemos que recoger. Tú me lo vas a pasar porque esto va a ir a notas del programa. Para que nadie se pierda, para que diga, pero ¿qué dijo este? ¿Qué run con qué va escrito todo esto? Todo eso no lo pasa. Bueno, Luis siempre me ha pasado toda la documentación porque a él le gusta tenerlo claro. Lo vamos a dejar en las notas del programa. Y Luis, nos comprometemos en 15 días a hacer una segunda parte de lo que es este Linux Connection, hablando de Home Assistant y tratar más temas. Y tú y yo, pues quedamos dentro de un tiempito y lo grabamos. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal. Vamos a, los titulas Home Assistant Hardcore. Vamos a hablar ya de realmente de lo que realmente hace que este sistema pues tenga las ventajas que tenga de desconexión, de no depender de terceros, de privacidad, de seguridad, que es muy importante.
Pues mira, vamos a dejarlo así. Bueno, hasta aquí va a ser este episodio de hoy, pero recuerda que ya te hemos puesto el caramelo en la boca. Vamos a seguir hablando mucho más. Igual también, si eres muy rápido, si eres una persona muy rápida y nos mandas algunas dudas, la podremos en la siguiente programa. Podemos, bueno, yo leerlas o hablar, sacar esos temas a colación y, bueno, seguir disfrutando, porque yo me he quedado con una sensación de que digo, como tenga que cortar en 5 o 10 minutos, pues me voy a quedar, bueno, la verdad, de capa caída, y sé que Luis también lo está disfrutando.
Sí, sí, sí. Lo disfruto mucho hablar contigo y además con tu audiencia.
Pues bueno, pues recuerden que este episodio de Podcast Linux va a tener una segunda parte que trabajamos con licencias Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que toda la música que estás oyendo de fondo es Creative Commons. Que pásate por la nota del programa para conocer a sus autores y todo lo que hemos hablado. Recuerda, alojamos nuestra web en GitLab, servicio libre de repositorios Git, y el contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar, pues ya sabes, no dudes en hacerlo. Pásate también por las notas del programa para conocer dónde nos puedes encontrar. Ya sabes, en 15 días, y además esto es la primera vez que lo hago, pero es que no sería fiel a la intención que tengo de Podcast Linux si no hago un receso aquí, hacemos un intermedio y nos oímos y escuchamos en el siguiente Podcast Linux, que va a ser la segunda parte de este Linux Connection con Luis del Valle. No te lo pierdas, porque esto, vamos, va a ser muy interesante, va a seguir muy encima, y ya te digo que vamos a sacar muchos temas interesantes. Luis, un abrazo y nos vemos en un tiempito, ¿verdad?
Sí, muchas gracias, Juan. Chao.
Pues bueno, segunda parte, que viene en nada. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy fuerte. Por favor, cuídenseme mucho. Y nada, en 15 días seguimos hablando de Home Assistant con Luis del Valle. Chao.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.